Radio Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, presentan Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Like the legend of the Phoenix. Dejamos con ustedes a nuestros animadores, el chef Enrique Araya y Noemí Richard.
Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás, querida?
Buenas tardes y buenas tardes.
Muy bien.
¿Y tú, Enrique?
Muy contento aquí.
Descansado,
haciendo nuestro
programa. Escuché.
Yo invito. Así es.
¿Invitas?
Yo invito.
De nuevo.
Yo invito. Yo todos,
bueno.
todos los sábados. Yo, señoras y señores, todos los sábados yo invito. Así que si usted quiere venir a la radio todos los sábados a las 3 de la tarde, yo invito. Yo invito. ¿Y qué tiene? ¿No es cierto? Oye, Noemí, ¿cómo estás? Qué gusto.
Bien.
¿Cómo
bien,
estuvo tu
feliz.
Semana?
Bien.
¿Feliz?
Con hartas cosas, con un gran reconocimiento.
Congratulations, la
tengo,
verdad que...
Tengo que honrar un título que me ofrecieron y yo creo que el hecho de estar acá es una buena manera de cumplir con mi misión de miembro de la Académie Culinaire.
Culinaria de Francia. Yo creo que no te lo ofrecieron, te lo ganaste.
Con muchas creces, gracias. Bueno.
Es una maestra del queso, ella sabe cómo hacer queso, ella sabe cómo fundamentar el tema de cocinar, de fundir, de sellar hasta el vacío un trozo de queso.
Sí, y entiendo que comparto ahora esta membresía con otros miembros y eres
varios.
Parte también tú ahí,
sí,
así
sí,
que
sí.
Compartes la misión y yo creo que estas invitaciones de la radio que estamos haciendo para culturizarnos
así es.
Acerca de la gastronomía son...
Oye, y agradecerle, Noemí, también un poquito a la Embajada de Francia, que ellos tuvieron, la verdad, que hicieron toda la invitación para ir a degustar muy buenos vinos, a degustar un poco de postre, de pastelería, de quesitos,
sí, increíble,
de todo un poquito ahí en con el embajador, así que aprovechamos mandarle un saludo al embajador,
sí,
¿te parece? ¿Te parece o no te parece?
Me parece. Ça me paraît très très bien, Enrique.
¿Ah, sí?
Ça me paraît une très très bonne idée.
Oye, y también estuvo la persona que está liderando un poco Queso Santa Rosa.
Sí, el señor Claude Mauro,
que
obviamente ayudó muchísimo como relacionador público de la Academia. Y estuvieron y están hasta el momento todavía en Chile los dos presidentes y presidente de honor de la Academia Culinaire. Así que ojo ahí con el nivel gastronómico de estas semanas.
Oye, como los niveles son bastante altos, María Paz, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Es un placer para nosotros. También ahí está...
La Camilita.
Siempre con nuestro programa Yo Invito. Camilita, ¿cómo estás? Sí, con sus trenzas ahí juguetonas. Ella se mueve allá y se mueve acá. Se parece a un jugador de Francia, ¿no? Uno que se hace trencitas.
Uno que se hace trencitas.
Sí, hay varios que se hacen... No, me dice que es una muy mala
peor muy comparación.
Es que como terminó el Mundial hace poco y Francia fue campeón y todo el tema, yo era mi favorito, ¿eh? Siempre
muy
fue
bien,
mi favorito.
Lo dijiste, muy
¿te acuerdas
muy
que
bien.
Lo dije un
cumplimos
día?
Cumplimos con los deberes.
Lo dije y gané también un par de apuestas por ahí con Francia.
Oye, Francia está al honor últimamente.
Sí, está como de moda.
Qué bueno ser francés en estos tiempos.
Oiga, ¿sabes? Quiero contarle algo. El invitado que tenemos en la mesa... Con nosotros,
¿es francés?
Yo la verdad, no, pero vivió en París. Es un francés, por eso quería contarle. Es un francés más, vivió en Inglaterra.
Una eminencia.
Ha recorrido el mundo. Para mí, de verdad, tenerlo sentado en este estudio me llena de orgullo, porque cuando uno estudia esta carrera, siempre quiere estar al lado de ellos y uno se conmueve cuando ellos saben mucho de vino, saben de gastronomía, saben de todo un poquitito y te enseñan de la vida también.
Y como lo dices tú, hoy día tenemos acá un invitado de prestigio internacional.
Así es.
El único Master Sommelier de Sudamérica. Y bueno, es imposible describirlo brevemente sin hablar de su larga carrera que desde el año 78 en Londres empezó en el mundo del vino. En 82 se tituló como Maître Sommelier para luego trabajar en hoteles muy prestigiosos como el Frederick's Hotel, el Hotel Crillon en París, también en Canadá. Trabajó en el Sutton Place Hotel en Toronto. Y bueno, en el año 90 hasta fue fundador de la Cofradía del Vino en Canadá.
Hoy así día es. Y no lo tiene nadie más, no lo tiene otra radio, no lo tiene aquí, en la 102.5 Universidad de Chile. Está con nosotros, así que le damos un gran aplauso.
Aplauso para el señor
Héctor Vergara. ¿Cómo está usted, señor? Qué gusto saludarlo. Padre de todos los hijos que tiene aquí en Chile. Hijo, me refiero al tema gastronómico y del tema del vino. ¿Cómo está, don Héctor?
Muy bien, Enrique. Gracias por invitarme. Gracias, Noemí.
Un placer.
Feliz de estar acá y compartir gratos momentos, conversación y probar vinos, por supuesto.
Eso, y la felicidad es nuestra.
¿Qué
la
apuesta?
Verdad que,
¿qué sí, apuesta?
Yo lo he contado un poquito fuera de micrófono recién antes de partir el programa, que yo me siento orgulloso de que esté con nosotros, porque uno cuando está estudiando una carrera lo único que quiere y que usted le dedique unas palabras a uno como estudiante. Y siempre me acuerdo, desde que me inicié en esto de a los, no sé, 17, 18 años, usted siempre tuvo muy buenas palabras para todos los alumnos de que éramos de INACAP. De repente nos gustaba cuando se hacían bufés especiales para los cambios de gobierno, para las embajadas, para los eventos importantes. Me acuerdo una cumbre de presidentes que hubo, que se hacían en Chile, y que usted hacía todo lo que es el rituales de los vinos.
Sí, fundador también del Día del Vino. Sí. Que existe hace poco en Chile.
Y yo le confesé algo a usted, Héctor, que de repente yo pensaba que era mexicano, le juro que y no es mexicano, señoras y señores, es chileno. Y aquí lo tenemos, en la 102.5, en nuestro programa Yo Invito. El micrófono es todo suyo, don Héctor.
No, encantado de esta conversación, tertulia, reunión entretenida, porque finalmente son momentos gratos. Son momentos gratos porque permiten conversar. A la audiencia a veces entregarle información también de nuestros productos gastronómicos que tenemos, el queso, por ejemplo,
siempre
los vinos, en fin, hay tanto tema que conversar y hay tanta innovación al mismo tiempo en la industria del vino, en el queso. Si bien es cierto, hay historia, hay innovación.
Sí.
Tenemos un queso, por ejemplo, que de Aysén, ¿de dónde es? El que ganó la medalla de oro.
De Puerto Octay, de Chiriuco, exactamente.
¿Puerto Octay?
Sí, un queso de oveja maravilloso.
Por ejemplo.
Qué bueno.
Que ganó una medalla de oro en mundiales, competencias mundiales.
Sí. Oiga, don Héctor, el otro día sentábamos un sommelier en Chile, que también es un señor reconocido, que fue su alumno, y él nos decía que en Chile no hay vinos malos. ¿Es así?
Es así, sí. Sí, sí. Nosotros tenemos la suerte de encontrar en los diferentes niveles, los diferentes segmentos, muy buenos vinos. Muy buenos vinos. Yo creo, gracias al clima que tenemos, hay conocimiento. El día de hoy, la tecnología que tenemos también en Chile es de punta. No tenemos nada que envidiarle a nadie. Y tenemos un clima mediterráneo, que aparte de mediterráneo está en pocas partes, y que permite un crecimiento de la vid, yo no diría, no exento de dificultades, pero que es bastante amable y nos permite año tras año producir buenos vinos. Y tenemos enólogos de excelencia también,
¿no? Don Perfecto. Héctor, y a lo largo del país, ¿de dónde hasta dónde, del norte al sur, podemos producir vino en Chile?
A ver, el día de hoy, de manera comercial, se está produciendo desde el desierto de Atacama.
¿Desde el desierto?
Desierto de Atacama, sí. Perfecto. Porque ahí la viña Metisquero tiene, tiene viñedos. Y estamos llegando en este momento al lago Ranco. Ahora, hay plantaciones en Chiloé.
Sí.
Se está explorando en la latitud 45, un poquito al sur de la 45, que sería Coyhaique. Se está experimentando. Mira. Porque se hace vino en otras latitudes. En Nueva Zelanda tiene la misma latitud, en la isla sur, produce vino. Por Perfecto. Lo tanto, dado también el cambio climático, yo creo que nos podemos mover un poco más al sur también.
He escuchado una entrevista a un señor, a unos señores dueños de viña, y dice que ellos quieren hacer un poco más hacia el sur.
Así es.
Es por el tema
el calentamiento global.
Claro, que quieren hacer viñas en Chiloé, y más al sur. No. O sea, escuchaba que... Y de repente, antes escuchaba todo lo contrario, que a lo mejor era tan lluvioso que de repente no dejaban a la producción de la uva. Y hoy día
bueno,
no es así.
Calentamiento global, menos lluvia también en el sur, y hay lugares donde hay microclima que perfectamente se puede plantar. Algunas variedades, no todas.
Bueno, pasa también el tema del queso con las cabras. Antes las cabras llegaban a la región metropolitana y punto. Hoy día se está llegando cada vez más al sur la producción caprina porque el clima lo permite. Cuando hablamos de clima ideal para el vino, condiciones climáticas, ¿cuáles son los criterios de un clima ideal? ¿Por qué Chile es tan paradisíaco para la producción del vino?
A ver, yo creo que se necesita en primer lugar inviernos fríos, o sea, veranos relativamente cálidos, inviernos fríos. Si no tenemos un invierno frío, no vamos a tener una uva de calidad.
Ah,
incluso,
¿sí?
Incluso por eso que en el, ahí en la franja del Ecuador se producen, se pueden producir dos vendimias por año, pero la uva no tiene el aroma ni el sabor de producir vino de calidad.
Ah, perfecto.
No, porque la planta en invierno es el reposo.
Claro.
Entonces necesitamos, ahora, ojalá no excesos
de
tanto frío o de tanto calor. Perfecto. También. Pero en último tiempo, este año, por ejemplo, el año 2018, generalmente, y a veces es difícil generalizar, la vendimia del 2018 presenta vinos a lo largo de todo el país de altísima calidad. Porque no tuvimos un verano demasiado cálido, se logró una madurez, yo diría, casi de la perfección, y que van a ser tintos, por ejemplo, vinos tintos con mucha fineza, con delicados, pero también de larga vida.
Perfecto.
Y también los blancos. Ya están saliendo los primeros blancos del 2018.
Wow.
Ah, mire.
Wow.
Sí. Oiga, don Néstor, quiero llevarle un poquito más hacia la juventud.
Sí.
¿De dónde nació esto, el tema del vino suyo? ¿Cómo llevar una buena botella? ¿Cómo probar? ¿Cómo degustar?
¿Uno llega a ser, claro, sommelier también?
No, bueno, yo estaba haciendo comentarios. Yo nací y me crié en un ambiente de vinos, porque mi padre tenía un negocio en la localidad de Padre Hurtado, la comuna, hoy comuna de Padre Hurtado, donde vendíamos abarrotes, vendíamos de todo.
Perfecto.
Pero el principal negocio era el vino. Así que yo crecí con los chuicos y las garrafas. Y había algunas botellas.
Claro.
No, yo crecí, honestamente, y yo, la gente cuando me pregunta a mí, a veces, sobre todo algunos extranjeros, me preguntan a mí, Héctor, tú, máster sommelier, lo que sea, ¿cuántos años lleva allá? Te digo la verdad, yo poníamos vino en un jarrito que había, porque todos los días había vino.
Sí,
en
la jarra grande, eso en la mesa, claro.
Y yo, y el, ¿quién era el? Yo era el hijo mayor.
Ah, ya.
Por lo tanto, mi papá me decía, Tito, sirve. Por lo tanto, mi oficio de sommelier nació desde pequeño.
Ah, muy bien.
Yo digo, por eso que tengo buen pulso.
Como asterisco cayó en la marmita de vino de
¿sí?
chiquitito.
No, yo más o menos parecido.
Oiga, Néstor, bueno, algo parecido tenemos los dos, porque yo soy de la zona de Talca.
Ya.
Mis papás son de Villa Alegre.
Ah, Villa Alegre.
Una zona muy linda.
No, pero por supuesto.
El cual tengo el honor de ser hijo ilustre de Villa Alegre.
Ah.
Hace un tiempo atrás me nombraron hijo ilustre de Villa Alegre, que me llena de orgullo, le digo, pertenecer a la...
Sí.
Que yo viví muy poco tiempo en Villa Alegre, pero tengo muy buenos amigos. Y mi papá también tiene viña.
También.
Y ahí, don Néstor, era lo que decía. Llegábamos del colegio nosotros y decía, chicos, hay que ir a la viña a deshojar.
Ya.
Y yo le decía, papá, ¿y por qué hay que deshojar la viña? Hijo, lo que pasa es que se exoja la viña para sacar las hojas para que penetre el sol. Y la uva reciba un poquito más de sol. Después decía, chicos, mañana llegando al colegio hay que ir a quitar como... Ay, ¿cómo es?
¿A ralear?
No, la parra tiene una corteza.
Sí.
La corteza larga, esa que hay como el chaleco que se pone las parras.
Ah,
y hay que ir a sacarle la corteza,
ya.
Claro. Y después había que ir a chapodar la viña.
Ya.
Porque cuando se acercaba la vendimia, había que ir a chapodarla.
Sí,
claro, para que la gente pasara cortando la uva y todo. Entonces, todas esas cosas. Y me acuerdo que cuando hacía el vino, el pipeño ese que hace.
Sí.
Y después de ese pipeño, olvídese el aguardiente que salía.
Ya.
Y mi papá también sacaba el aguardiente.
El destilado.
Y ahí aprendí que un día lo enseñé acá cómo probar el aguardiente, que se lo colocaba un poquito en la mano uno y le prendía un fósforo.
Y se quema.
Y decía, ese es un buen aguardiente.
Mira, entonces tú también creciste con el...
Claro,
con el...
Sí,
pero tú no aterrizaste a Londres.
No,
entonces,
pero eso.
¿Cómo
no,
uno
no,
pasa de la marmita chiquitito... con,
claro,
la cultura familiar,
no,
a...
pero, de Padre Hurtado a Londres.
De Padre Hurtado a
no,
Londres.
Pero hubo otras etapas, lo cuento así en breve. Yo pasé una etapa en la Fuerza Aérea.
Perfecto.
Donde estudié motores de reacción.
Y
me destinaron al Tepual, a la base, a la que estaba recién iniciándose el ¿cómo se llama? El aeropuerto del Tepual ahí, como base aérea.
En Puerto Montt.
Por lo tanto, ahí aprendí, ya en mi casa comía marisco, pero me quedé en una pensión de gente del mar. Por lo tanto, comía piure,
erizo,
pescado, choro maltón, todo lo que había. Bueno, ahí estuve como más de cerca de casi 3-4 años.
Ah, perfecto.
Casi me casé allá.
Y ahí, con una dulzura ahí, una sureña.
Sí, no, y
¿se escapó?
Me escapé. Fueron tiempos muy bonitos. Tengo varios amigos en la Fuerza Aérea ahí que continuaron. Yo después entré a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Santiago, se llamaba Universidad Técnica.
Perfecto.
Y después, cuando hubo el golpe de Estado, yo lo pasé muy bien y salí hacia Argentina. Y como yo soy del tiempo de los Beatles, me manejaba un poquito el inglés, yo creo un poquito más que manejarme. Afortunadamente yo estudié en el IMBA, en el antiguo Barcelona.
Perfecto.
Tenía muy buen profesor de varios profesores buenos, entre ellos el de inglés. Y me quedé creo que 7-8 meses en
Buenos Aires.
En Buenos Aires, y posteriormente llegué a Londres.
A Londres.
Me embarqué a Londres.
¿Y en Londres siguió con esto el tema de la cultura del vino?
Sí. Bueno, en Londres yo comencé ya a hacer estudios formales en todo lo que es vino. Ahí yo me inicié en la carrera, ¿no?
¿Cuál?
Bueno, yo les cuento, yo lavé platos en Londres. Llegué de ser estudiante universitario y había que trabajar y cuando uno... Todo trabajo es honorable.
A mí me tocó en Italia, lavar platos.
Y lavé
las ollas.
A mí el italiano me decía, ettore molto, molto pulito.
Claro, molto.
Y lavé platos, después me puse como garzón. Y yo sabía que tenía que continuar en la vida, pero sabía que lo que uno hace tiene que hacerlo bien.
En Italia me decían, si lavas bien las ollas, eres buen cocinero.
Pero después me pasaron a mí a la sala, en fin. Y ahí yo estaba esperando un momento y me dio la ocasión de seguir estudiando. Y entré a estudiar al lo que llaman el WSET, que los cursos ahora están en Chile, ¿eh?
En esa época no había curso de sommelier en Chile.
No, les cuento, cuando yo hablaba con Chile, yo me comunicaba, porque hablar por teléfono era carísimo. Entonces, esos cassettes antiguos, yo grababa 45 minutos y lo enviaba a mi casa. Y en mi casa...
Hacía programa de radio en la cassette.
Exactamente, entonces me decían... Y había un señor que le ayudaba a mi papá a trabajar en el almacén. Y siempre, ese era catador profesional de vino.
Claro, el mejor del vino.
Y me decía a mí, cuando yo les conté que estaba estudiando vino, en el café me dice, oye, Tito, el vino no se estudia, se toma.
Pero era obvio.
Claro. Sí.
Qué bueno.
Ahí hice carrera en el vino y fui...
¿Y después se fue a París?
Después me fui a París, sí. Después yo estuve 8 años en Londres.
En Londres.
En Inglaterra, sí.
8 años.
Qué bueno.
Y ahí me fui a... Porque ahí yo conocí a una niña francesa que iba a ser mi futura esposa.
Ah,
qué bueno. Y ella me convenció.
Y se fue a París.
Ella había estudiado gastronomía en Clermont-Ferrand. Y me dijo, después dijo, ¿qué te parece si probamos allá?
Perfecto.
Y bueno, di paso. Lo único...
Oiga, don Héctor, y toda esta fecha, en ese tiempo prácticamente la gastronomía nuestra, que quiero llevarle un poquito también al tema gastronómico, que yo sé que usted siempre ha estado al lado del tema gastronómico, todavía estaba como en pañales en nuestro país.
Sí, sí.
Y muy en pañales, yo le digo, hace, no sé, 10, 12 años más o menos,
que no
éramos ni siquiera reconocidos a nivel nada, ni siquiera en Chile era reconocido. O sea, hacían los concursos estos de gastronomía chilena y los platos se preparaban y ganaban. Siempre ganaban, me acuerdo, los hoteles, el Carrera, el Sheraton, Hayek y Chao.
Y de hecho,
¿sí o no es cierto?
Así es.
Y por eso es la única persona que tiene un título de Master Sommelier por haber estudiado en la carrera de Londres.
Bueno, sí, porque en primer lugar, en Londres, como en muchas otras ciudades, hay vinos de todo el mundo. Y la carrera, indudablemente, te van a preguntar durante los estudios. Uno tiene que cubrir los vinos de los países productores.
Perfecto.
Y finalmente, si uno toma, si se prepara acá, va a estar limitado por la carencia de vinos extranjeros que tenemos.
Mira.
Tenemos unos pocos, pero nos faltan.
Estamos conversando con don Héctor Vergara, Máster Sommelier de Vinos, en nuestro programa Yo Invito, en La Mejor Radio.
Y tenemos muchos auditores muy felices porque pueden participar a nuestro concurso de esta semana. Pregúntale al Máster. Y por eso tenemos hartas preguntas.
Tengo una cantidad de preguntas que me están escribiendo aquí, pero bueno, No, fluye,
pero vamos a elegir tres.
¿Sabes lo que me dicen algunas personas? El pipeño chef. Pregúntele al máster, ¿es buen vino?
Por supuesto, mira, aquí tengo de González Bastías, que yo creo que esto lo vamos a hacer por sorteo, ¿no? No sé. No,
claro,
no
vamos sorteo.
Bueno, este vino país. Este
Uva País.
De la Uva País. Mira. Viene del ¿cómo se llama? Del ramal que viene de Talca, Constitución.
Uy, bueno, sí.
Hay una estación que se llama González Bastías.
Perfecto.
Aquí hay un viñedo de más de 200 años de la Uva País.
Entonces, ¿este lo vamos a regalar al
esto no,
al
lo vamos a regalar.
Don Néstor, hay una viña
que
también.
Vamos a probar.
Sí. Hay una viña también ahí donde dice usted, hay una que se llama Carta Vieja también en la zona de Villa Alegre, que es muy buena.
En Villa Alegre.
Los aromos también.
En Villa Alegre está Carta Vieja, por supuesto.
Que es muy bueno. ¿Sabe qué me llama? Mire, Sergio Fonsalía me pregunta también las temperaturas de los vinos tintos. Los vinos del sur, ¿se tienen que tomar a más alta temperatura que el vino del norte?
No.
¿En
no.
los tintos?
No, no. No, los vinos del sur, generalmente un tinto, si es un tinto de cuerpo, generalmente la temperatura adecuada de servirlo es 16 grados, tenerlo a 16, en la copa me va a llegar a 17 y 18 grados.
Perfecto, ahí está su respuesta, don Sergio Fonsalía, así que aprovechamos de... Él es tomador de vino, olvídese, él toma puro vino tinto, yo creo que por eso es tan sano mi amigo
Sergio
Fonsalía.
Claro, y vamos a seguir con otras preguntas, pero y vamos a ir al corte musical, pero antes queremos saber, para que volvamos de la musiquilla, con... la degustación que nos tiene hoy día don Héctor. ¿Qué nos trae?
Usted lo único que quiere no es que le abra los vinos.
No, es que la María Paz me está presionando dice que...
A María Paz es la que presiona. Siempre.
Vamos a probar...
Cuando hay vino aparece.
Sí.
Mira, vamos a probar aquí un... Aquí dice vino de chamano.
¿Ya?
El Gran Petit, que es una mezcla de Petit Syrah y Petit Verdot del año 2007 del Valle del Cachapoal.
Perfecto.
Que es un tremendo vino, ahí lo voy a explicar más en detalle enseguida. Y el segundo vino que vamos a probar, yo quise también cambiar un poquito el mapa y me traje un vino de España, de Yecla.
¡Qué rico!
Que es un Monastrell Écula 2014.
Así es, señoras y señores, no se separen de la 102.5, yo invito, vamos y regresamos.
Corporate, the icon, ready for departure. I'll be in the final journey.
Queso Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, está presentando Yo Invito en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Estamos de vuelta aquí en la Radio Diferente.
Continuamos acá con don Héctor Vergara.
102.5.
Sí.
Universidad de Chile. Oye, me está escribiendo mi amigo Pepe que juega. Juega.
Escucha eso.
Mi amigo Pepe es buen tomador de vino también. A ver, escuchemos, mira, amigo Pepe. Escucha.
Mira.
Escuchemos todo.
Mira, somos malulines. Mira, escuchen este ruido, este sonido.
A ver. Quiero escucharlo. Ahí va.
Lo vamos a hacer sonar un poquito para que dé seda.
¡Oh! Pepito,
se armó.
Mañana vas conmigo a... Ya, acuérdate. Oye, amigo mío, él pregunta, me está diciendo aquí, a raíz del sonido del corcho.
Este es mío.
A ver.
Esta copa es mía.
Escuchémoslo. Yo quiero que me sirva aquí. ¿Qué mejor? Le voy a pedir a mi amigo Master Sommelier, oye, Héctor Vergara. Silencio.
A ver.
Qué lindo, qué bueno.
Qué delicia.
Esa es una delicia, es un manjar servido aquí en la mesa, y qué mejor con el Master Sommelier Héctor Vergara.
Sí, y hoy día vamos a invitar, para variar,
¿ya?,
a compartir este vino con nosotros, a nuestra ganadora del concurso anterior, Tere Aguilar. Hola, Tere. Hola, Noemí. Hola, Enrique y Don...
Don Héctor.
Don Héctor, le voy a decir Don Sommelier.
Don Sommelier.
Muchas gracias por este maravilloso premio. Terilma y la miel de la Isla de Pascua, me encanta.
Oiga, y usted a todas sus redes sociales, a todos sus amigos, dígale que participen con nosotros.
Sí, yo los invité
a todos.
Yo
invito a todos, van a ganar esos mismos premios. Señoras y señores, nosotros somos un programa de verdad, por eso trajimos a la ganadora del premio aquí. Es un programa de verdad donde se regalan queso, se regalan miel,
se regalan
vino.
¿Y dónde se aprende? ¿Te gusta el
programa? Se aprende mucho, sí, me encanta. Y yo no sabía que se podía hacer maridaje con té y miel, y ahora sé.
O sea, mira, oiga, ¿y sabe cuál es el otro, lo que está preparando María Paz? Que
no,
se gane un concurso donde voy a estar yo cocinando en su casa. Ese va a ser un concurso, ¿verdad? Así que sigan participando, señoras y señores. Yo invito, acuérdense,
María
participen.
María Paz quiere ganárselo.
No, María Paz, no. Vamos a ir, no, usted y usted van a ser mis dos ayudantes que vamos a tener.
Ah, nosotros vamos a ayudar ahí.
Claro,
bueno, yo vení con chaqueta, así
a revolver la olla un poquitito.
Tere, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, aparte de ver el maravilloso programa, de escuchar, porque ahora estoy viéndolo, pero de escuchar, yo invito, yo hago stand-up comedy.
Wow.
Así es que el próximo semestre voy a hacer en el Banco Santander. Si hay alguien que me esté escuchando, inscríbanse, por favor.
Es
súper entretenido y motivador. Recuerden que, como dijo Charles Chaplin, un día sin reír es un día perdido. Así es que brindemos por la felicidad.
Me parece muy bien.
Brindemos.
Salud.
Mira,
salud, don Héctor. Chin, chin.
Y salud. Felicidad y mucha prosperidad para este programa.
Salud.
Que,
muchas gracias.
Decía, aprendemos mucho y ricos los productos que ustedes promocionan, así que...
Nuestro programa Gastronomía y Cultura, para todos nuestros amigos que escuchan la 102.5, y a usted, la verdad, que premiarla también y darle un maravilloso aplauso y un abrazo que le da María Paz por su premio, claro, que recibió. Así que estén muy atentos, señoras y señores, porque también tenemos vinos, de nuestros mejores vinos que trae nuestro Master Sommelier, don Héctor Vergara. Es espectacular, la verdad. ¿Qué quiere que le diga?
Sí. Este es de la viña Morandé. Dice Grand Petit, es 50% una uva que se llama Petit Syrah, y la otra es Petit Verdot, 50% Valle de Cachapoal, lo hace la enóloga Irene Paiva.
Perfecto. Una enóloga, mira qué bueno.
Sí.
Justo hablando de enóloga, me parece muy bien porque las mujeres están cada vez más presentes en el mundo del, en el mundo del vino, ¿no? Eso, vino, mujeres, está siendo... una cosa cada vez más interesante, ver cómo las mujeres hoy día están cada vez más propensas a consumir vinos tintos. Encuentro interesante también que veamos mucho más enólogas que hace tiempo atrás.
¿Y a raíz de qué eso, don Héctor? ¿Que hay más mujeres enólogas que hombres, ¿sabes?, hoy día? ¿O hay más hombres que mujeres?
Yo creo que en general hay más hombres, pero como todo en la sociedad, yo creo que se abren espacio y las mujeres tienen una sensibilidad importante, tanto en el nivel olfativo como el gustativo, por lo tanto pueden ser igual o mejores.
Sí, yo he escuchado
que tenemos mejor sensibilidad
que los hombres.
Entonces
nuevamente
vámonos, usted se pararía conmigo y nos retiramos y dejamos la señora sola aquí en la...
de nuevo.
No, don Héctor, lo que pasa es que igual uno dice las mujeres cocinan tan rico, si tienes el mejor ejemplo. la mamá de uno.
Sí.
Yo creo que
sí,
todo lo que uno... Mi mamá, me acuerdo cuando hacía, no sé, esa una ensalada de porotos calientes, Camila, que te mueres. Que nunca en mi vida me ha quedado como la que hacía para la Navidad. Sí. Hacía pechuguitas de pavo, me acuerdo, o pechugas de pollo, con una ensalada de porotos calientes que nunca, nunca...
Inimitable.
Y la recuerdo como si fuese ayer. De repente hacía un mote de maíz. No. Un mote de trigo, que es una exquisitez, unas papas rellenas que son, pero un espectáculo.
Espectáculo, no, sí.
Y por eso digo que las mujeres hoy día la llevan. Sí. Y para qué estamos con cosas, para allá, vamos a decir que una cosa por otra.
Yo estuve viendo un poco en la historia del vino y la primera mujer que dejó una huella en la, una etiqueta de vino fue la Veuve Clicquot.
La Madame Veuve Clicquot,
Veuve,
sí.
Clicquot,
ella puso su impronta, sí. Ella fue la que levantó la empresa Veuve Clicquot. Sí.
Así que ella es nuestra embajadora que vamos a seguir las mujeres, así que sigamos haciendo vino y estando cada vez más presente en este mundo.
Oye, y Héctor, y cuando regresó a Chile, ¿le costó mucho difundir esto y que la gente también se metiera un poquito en esto? Porque igual el tema gastronómico no fue fácil. Yo creo que fue, hay una agrupación que usted muy bien reconoce, que es Le Top Lunch, que es la Academia Culinaria también hoy día, y cuesta cualquier cantidad, le digo, hay muchos países que nos llegan un paso adelantado, como Perú, de repente yo hago festivales, que ahora me toca, cerré con Brasil, el costado Santiño, me doy el 12, creo, de 12 de septiembre hasta el 21, hacer una semana entera gastronómica chilena. Y de ahí vuelvo y me voy a España. Cerré también con ellos, así que por eso le digo, cuesta mucho que le crean a uno con el tema del vino.
El tema del vino, yo creo que hubo un antes donde se hacía buen vino, pero eran vinos parejos, muy similares todos. En cambio, el día de hoy, la gran diferencia es que tenemos vinos con sentido de pertenencia, de lugar.
Lugar de origen.
Con más identidad.
Que tienen identidad de cada lugar. Y los enólogos están logrando, en la medida que hay menos intervención, lograr lo mejor que se puede de ese terruño, que sea la expresión.
Perfecto.
Y eso tiene una validez en todo el mundo, porque no es repetible. Uh-huh. Por lo tanto, yo creo que también en la gastronomía, el día de hoy, vemos que hay una inquietud por encontrar productos que sean de la zona. Ojalá, y tener una cocina que sea estacionaria.
Perfecto. Héctor, ¿por qué en Chile, y creo que somos, haciendo una estadística, somos el país que menos tomamos vino?
Sí, lamentablemente es así. Hay países que se han incorporado al consumo del vino después de nosotros, como Australia, como Nueva Zelanda, y que consumen más vino que nosotros. Mira. Yo creo que hay otras bebidas que han tomado el lugar. Yo creo que si alguien se toma una copa de vino al almuerzo en vez de tomar otro tipo de bebidas que tienen mucho azúcar, es mucho más saludable. Pero yo creo que hay una tarea de largo aliento.
Oiga,
de consumo responsable.
¿En el sur se tomará vino? ¿Qué dice usted?
Es que en el sur, pero en el norte también se toma.
Sí, es que tenemos una persona del sur.
Hasta el lago Rango.
Yo estuve en Punta Arenas.
¿Ya?
Y tuvimos un evento donde tuvimos a 1.200 personas.
Wow. Y también comentaba que en Chiloé hacen vino.
Hay plantaciones, ahora se están haciendo plantaciones también en Chiloé. Hay plantaciones en el lago Ranco, por lo tanto hay...
Sí, hay una viña que está...
Esto va a seguir a ser solo.
Hay una empresa que se está dedicando también a hacer un vino en Chile, que no sé si el otro día lo probé, no, que es sin alcohol, un vino sin alcohol. ¿Qué opina usted?
Para mí el vino sin alcohol
no es vino.
Es un vino sin alma.
Sí. Bueno, y hablando de almas, hablando de traiciones,
y hablando del sur.
De terruño, y hablando del sur, recibimos a un chilota.
¿Un chilote?
Un chilote.
Sí.
Un chilote, está acá con nosotros Alex Vidal Santibáñez, que es gestor del Congreso Gastronómico Ancestral Quillón de Chiloé.
¿Cómo estás, Ale?
Hola, Ale.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? Bienvenido.
En realidad quiero aclarar una cosa. Yo soy santiaguino que vivo en Chiloé.
Ah, ¿sí? ¿Te fuiste a Chiloé? ¿Y enamorado de Chiloé?
Me enamoré. Absolutamente.
¿Vos te enamoraste de alguna chilota?
No, me llevé mi amor de aquí para allá.
¿Te fuiste con...
Así que no me metan en problemas. No.
Sí, no. Pero está bien, está bien.
Hay una canción, Voy pa' Quillón, ¿no?
Claro.
Sí,
No, no, yo no, ya tengo mi amor ahí, 11 años casado, así que ya no.
¿Y tus hijos nacieron por allá?
No, mi hijo vive acá en Santiago, él tiene 19 años, ya es de otra relación.
Oye, ¿y cuántos años llevas por allá?
Llevamos 3 años, ahora vamos al cuarto año.
Perfecto.
Para el cuarto año ya.
Qué bueno.
¿Y cómo se siente respecto al santiaguino, respecto a los temas de la capital? ¿Hay una relación, una sintonía entre Chiloé y el santiaguino, o se sienten alejados y un poco
olvidados, como olvidado? Claro, decir, ¿sabe qué? Claro, Santiago, es que claro, todo el mundo dice que las capitales del mundo es el que mueve al país, ¿no? ¿Verdad?
Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos un conflicto ahí en el tema geográfico, porque nosotros somos una isla y el extremo austral empieza en Quellón. Entonces, básicamente nosotros estamos atrás de Castro, atrás de Ancud.
Ah, más encima.
Más encima.
Entonces, bueno, pero están tranquilos.
Claro. Sí, o sea, yo puedo dejar el auto abierto sin ningún problema y no me va a pasar nada, ¿cachai?
Oye, dilo bajito, sí, porque no, complicado. Oye, amigo, y cuéntanos un poquito de la feria gastronómica. ¿Tú haces una feria en...?
No, es un congreso gastronómico.
Congreso gastronómico, perdón.
Claro, la idea de este congreso es poder mostrar al mundo, y básicamente a nuestro rubro, que es la gastronomía, el problema que existe en la devastación que están realizándose dentro de las costas chilenas, y especialmente en Chiloé. Entonces, para poder sensibilizar y mostrar esta devastación, es una forma de decirle, oiga, chef, ustedes que trabajan aquí alrededor, que consumen los productos de las grandes empresas, que siempre andan buscando productos, por ejemplo, pulpo, centolla, jaiba, erizo.
Están haciendo daño a las costas.
Entonces, oiga,
almeja, chorito,
hay un problema con el tema de los choros. El tema de los choros, hay cuelgas de choro que están básicamente en todos los esteros de Chiloé, y se está comprobando, hay un estudio que lo mostraron el año pasado, que me tocó la suerte de asistir a ese estudio, a la muestra, en que debajo de las plantas, o sea, de las cuelgas de choro, no existe nada, porque todo el material que ellos mismos van desechando se va aposando en los suelos y va destruyendo toda la parte.
O sea, se va cambiando el ecosistema de fondo.
Exactamente, pero nocivamente, porque además de eso tenemos que agregarle la salmonera,
claro,
que ahora último se abrieron una...
Las compuertas, que yo la mancescosa, no,
las mallas, y esas mallas... regularmente están hechas para 10.000 y meten 100.000 sin ningún problema. Entonces, es obvio y es lógico que se puede destruir y contaminar, porque eso dicen, no se pueden comer, pero es el mismo producto que les llega a la mesa. ¿Cómo no se puede comer?
Claro.
Sí. Qué interesante también hablar de medio ambiente, sí, de sustentabilidad, sí, en la 102.5 aquí de 3 a 4 de la tarde con
yo
Alex
invito, se dedica un poquito al tema cultural, por eso está don Alex con nosotros.
Hablando de rescate, cuando hablamos de rescate, y como estamos acá con deliciosos vinos, a mí me suena a Carmener, ¿no es cierto? El Carmener fue una cepa que sufrió mucho en Francia por la filoxera, una enfermedad en el oeste francés, y que por las casualidades del descubrimiento de un enólogo, ahí don Héctor nos va a ayudar con la fecha, se encontró que la cepa sí se podía cultivar acá en Chile, y hoy día Chile es uno de los únicos países que lo sigue cultivando. Tenemos un auditor dentro de las preguntas más rescatadas, que nos pregunta si el Carmener podría posicionarse como nuestro embajador del vino en el mundo, para Chile. ¿Cómo es el tema del Carmener? ¿Qué posición puede llegar a tener?
Esa discusión ya se ha dado de cierta manera en la industria. Uh-huh. El Carmener produce un vino bastante amigable, comparativamente con el Cabernet Sauvignon, que es una variedad de las principales variedades tintas que tenemos en Chile. Produce un vino más suave, más redondo y con tonos especiados, si se quiere, una descripción así breve. Y las nuevas generaciones en Chile generalmente beben Carmener.
Carmener,
el Cabernet Sauvignon pertenece más a los padres generalmente. Ahora esa discusión se ha dado un poco, y yo creo que pienso, si bien es cierto, nos sirve como punta de lanza, yo creo que la industria lo que ha pensado Chile es diversidad. Tenemos grandes sauvignones blancos. Tenemos,
o sea, la idea no es focalizar en un solo sello.
No, porque siempre suele ser un peligro poner los huevos en una sola canasta.
Claro, pura canasta, claro. ¿No?
Entonces, no, y Chile, dado la variedad de climas que tenemos, podemos producir grandes blancos de clima fresco y podemos producir grandes Cabernet, Carmener, Syrah. Aquí tenemos un Petit Verdot y un Petit Syrah. Tenemos Cabernet Franc, tenemos Carignan, sin hablar de las uvas ancestrales que tenemos, como el País, que son uvas de 200. Aquí, este viene, el González Bastía, son parte de más de 200 años.
200 años, mira. Y don Héctor, cuando hablamos también de etiquetas, sí. Uno que ha probado vinos franceses, disculpa, está acostumbrado a fijarse más en la etiqueta, al sí. nombre del chateau, el nombre del lugar del castillo, de la tradición de la zona. Sí. En Chile, ¿cuáles serían las grandes etiquetas o cuáles son esos vinos que uno los reconoce por el nombre del lugar?
¿Del lugar?
¿Existe?
Sí, sí. Hay lugares, por ejemplo, identificados. Si uno habla del Maipo, el Valle del Maipo, generalmente está hablando de Cabernet Sauvignon. Si yo hablo de los Lingues o de, por ejemplo, los Lingues se destaca un poco por la producción de Carmener.
Perfecto. Perfecto.
Si yo voy,
entonces se están asociando los valles a las cepas.
A ciertas cepas. Si voy al Limarí, por ejemplo, hay Chardonnay y Pinot Noir, que se destacan.
Y hay ensamblajes también.
Sí.
¿Podría explicar, don Héctor, a nuestro auditor, cómo se realiza un ensamblaje? ¿Cuál es la finalidad de ensamblar?
Ya, el ensamblaje consiste en, si yo tengo cuatro variedades o tres variedades,
perfecto,
que la suma... Si yo hago un ensamblaje, mezclo estas tres variedades,
sí,
la suma de estas tres variedades me va a dar un vino de calidad superior y más complejo que el monovarietal, que el Cabernet Sauvignon solo, que el Cabernet solo, que el Syrah solo.
O sea, la que, suma de los que queda tres, de mejor calidad.
Claro, porque si yo pongo, por ejemplo, si pongo Cabernet Sauvignon con Cabernet Franc, el Cabernet Franc es más aromático, es un poquito más elegante, por lo tanto, al Cabernet quizás la mezcla lo va a ayudar en la faceta olfativa.
Perfecto.
Y si le pongo un poco de Carmener, el Carmener tiene, es más, yo hablé que era más redondo, más suave, por lo tanto, a la mezcla le entrega más suavidad. Por lo tanto, la sumatoria de todo esto es obtener un vino de mayor complejidad que un solo monovarietal, que puede ser muy bueno, pero las capas de sabores, no va a tener capas de sabores como el ensamblaje.
O sea,
qué
para
bueno.
impresionar un franchute, sí. ¿Hay que llevar un vino de ensamblaje de Chile a Francia, por ejemplo?
Sí, sí, por supuesto, porque allá generalmente
se usa
bastante ensamblaje. Sí.
Sí.
Perfecto.
Qué bueno.
Oiga, don Alex, quiere una última pregunta para usted. ¿Cuándo es la fecha en el sur?
31 de agosto y 1 de septiembre.
30, 31.
Bueno, quiero acotar.
Sí,
una
por favor.
Bueno, tenemos grandes invitados, no solamente el tema ecológico y social, sino que también un tema culinario, en que queremos hacer que las pequeñas hortaliceras, los recolectores de orillas, se muestren un poco más socialmente, se podría decir.
Perfecto.
Porque tenemos hay varios estudios que están, personas, por ejemplo, que están al BAN, que está trabajando con la alga. Hay un estudio de la Universidad Austral que está trabajando con un liceo de la zona en que quieren mostrar cómo cultivar algas, para qué sirven, en qué se pueden utilizar.
Qué bueno.
De explicar por qué se saca la caracal, por ejemplo, de una alga.
Mira.
Entonces, todas esas utilidades tenemos que empezarlas a mostrar. Pues, y uno de los objetivos es poder mostrar a estos pequeños productores, se podría decir entre paréntesis, y hacer una pantalla hacia afuera, porque además viene Cristian Albán, Mauro Pino, la Api Sommelier,
María Paz, Enrique Araya, Noemí Richard.
Vamos todos.
Héctor Vergara
30,
va a estar.
31 de agosto y 1 de septiembre.
Estaba recordando lo que tú decías, que este tema de poder mostrar al mundo las cosas. Pues,
sí,
los festivales.
¿Y cómo
todo.
Se hace
y nuestro,
para participar?
Nuestro
¿Ya
producto,
te inscribiste tú,
claro,
Enrique?
Nuestro producto, perdón, nuestro programa se dedica a eso.
Claro.
Sí, yo estoy inscrito por...
¿Cómo te inscribiste? ¿Cómo
por,
se hace?
Por Le Top Blanche. La idea es hay una invitación a la Asociación de los
Mira,
Chefs.
Super.
Sí, claro.
Y para uno que no, para todos nuestros auditores, ¿cómo nos podemos inscribir?
Hay un fanpage que se llama convención.gastrocultural.quellón.
Anotado.
Es el fanpage.
Perfecto. ¿Y algún teléfono?
¿Para llamar?
Oh, el mío, pero creo que lo saturaría.
Bueno.
Mejor hagamos la focalización a través del fanpage. Ya.
Perfecto.
Bueno,
señoras y señores,
gracias.
30 y 31 de agosto y 1 de septiembre la actividad al aire libre.
Perfecto, ya saben, todo el mundo, Aquellón, señores y señores. Muchas gracias, don Alex.
Gracias a ustedes.
Sí, que tenga suerte viajando
lo
al sur.
Vamos a ir a ver.
Oiga, ¿sabe qué, don Néstor? Salud. Mire, me acaba de mandar también un señor y me dice, relojería Biguach, María Paz, si usted quiere un reloj para usted, Camila, Richard, tú, mira, estos relojes, y también hay relojes para los niños, así que relojería Biguach, local 76, ahí frente de la cafetería del Hotel Regal Pacific, ahí en Apoquindo, 5680, frente del Hotel Regal Pacific, relojería Biguach, en el Caracol VIP, ahí en Apoquindo, local 76, señoras y señores. Vamos y regresamos.
¿Regresamos? ¿Sí? Después de...
¿Qué?
Nuestra sorpresa musical para don Héctor, que nos dijo que su grupo favorito era The Beatles.
¿Ah, sí?
Así que tenemos The Beatles con una canción, Michelle.
Así es, señoras y señores, no se separen de la 102.5.
That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Michelle, ma belle, son de mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to. I need to make you see all what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you.
Estamos de vuelta, señoras y señores, aquí con Noemí. Acuérdense, nos dimos un tour por el sur y ahora volvemos al norte y volvemos con el Master Sommelier. ¿Qué le parece? Usted pregunta, usted todo lo sabe.
No,
oiga, ¿sabe qué? No estoy un poquito enojado con usted. Estoy un poquito enojado porque usted me tiró delante por la cabeza así como diciendo, Enrique, yo he tomado vinos franceses y yo he conversado con franceses y dicen que en Chile también hay vinos y tan mejores como en Francia.
Obvio, pues soy la primera en decirlo.
O sea, ya no, no estoy en enojado entonces.
Es que me gusta que te piques.
Ah, ¿verdad?
Estamos
tarde. Mira cómo ya.
Estamos acá con don Héctor conversando. Así que tenemos Tenemos la
Yo no soy muy bueno
que...
para el vino tinto, Noemí. No, ¿te acuerdas que te conté el otro día? Yeah. Pero este
¿Y
vino...
para qué viniste entonces?
No, pero
¿para qué invitaste?
No, pero aquí estoy con un máster sommelier, o sea, no podía dejar de no estar aquí con ustedes.
Y... Estamos con el fundador de Eso. Nuestra empresa regaloneadora hoy día, Mundo del Vino, que nos trajo todas estas deliciosuras
que
vamos a regalar también a nuestros ganadores, porque ya llegó el momento de anunciarlos, los ganadores.
Así, a ver, nómbrelos. Nómbrelos.
Los voy a nombrar. Atención.
Ya.
Chileno de corazón.
Sí.
Me vas a traer la camiseta de Francia. Te lo tengo que decir. Así que apúrate nomás porque
sí,
ya los
bueno,
tienes ahí.
Ya.
¿Los tienes ahí?
Los tengo ahí.
Sí.
El primer ganador es el preguntador del Carmener.
Ya preguntó sobre
se
el Carmener.
Va a llevar
okay.
un Carmener del 2016 de el Clos de Luz.
Clos de Luz.
Sí, que nos trae Mundo del Vino. De Luz.
Clos de Luz.
Sí, un
es de Almagüe.
Del 2016.
Perfecto.
Del Valle
de Cachapoal, pero de un lugar que se llama Almagüe. Que tiene carmeneras antiguos de gran calidad.
Mira.
1945, dice.
Señoras y señores, ganó Gustavo Almarcegui.
Gustavo Almarcegui.
Felicitaciones a
Así que,
Gustavo.
Gustadito.
Que se gana el exquisito Clos de Luz de 2016, Carmener, y nuestra segunda ganadora.
Ya, es una mujer.
Es una mujer.
Tomadora de vino, como María Paz, ya.
Que se ganó a...
Sí.
Al vino...
¿Cómo se llama ese? Esto?
González Bastías.
González Viña, Bastías.
Y el vino se llama País en Tinajas.
País en Tinajas.
Y es un vino país de... antiquísimas parras.
Sale una tinaja, esas son las tinajas famosas de Grea, ¿no es cierto?
Sí, y País es la primera uva, la uva indígena.
La primera uva que llegó al país, sí.
Yeah.
Así que ahí están los dos ganadores.
¿Y quién se la va a disfrutar? Claudina Fuensalida. Felicitaciones a Claudina
Fuensalida.
Que recibiremos también este programa, porque en este programa... Yo invito.
Así es. Y ya saben, este programa, señoras y señores, tiene regalos y regalos de verdad. Nosotros no somos. Y María Paz, ¿vienen a retirar los regalos a la radio? Perfecto. Todo el mundo viene
Todo
a retirar los regalos. Don Alejandro, para mí de verdad que.
Don Héctor.
¿Héctor Alejandro?
Don Héctor Alejandro.
No, es que Alejandro fue su
Alejandro,
Alejandro Faría, su discípulo. Aprovechamos a mandarle un saludo también. Oye, sí. A Hotel Royal Pacific.
Hablando de discípulo, me contaron en interno un secreto suyo, don Héctor.
Sí. Ya, pero no, ya no empiece con sus cosas sí, raras,
sí,
oiga.
Sí, pues yo conozco ¿sí? muy bien al mejor sommelier de Chile, que lo ha sido varias veces, el Marcelo Pino.
Ya.
Que me dijo que...
Algún cocorrón le pegó él.
Pasan hartas cosas en Pichile. Muy, algo hacen con los conejos ahí.
La próxima vez que venga para acá le vamos a preguntar. Oye, un abrazo. Gracias, don Héctor.
Muchas gracias,
Vergara,
don Héctor.
Por estar con nosotros aquí, de verdad.
Muchas gracias por invitarme.
Sí,
gracias.
Ojalá
Bienvenido.
Siga viniendo.
Siempre.
Ahí lo invito todos los sábados.
Todos los sábados, de 3 a 4 de la tarde, 102.5.
Sí, 102.5. Señoras y señores, que lo pasen muy bien, que tengan un lindo inicio de semana. Acuérdense, mañana es domingo, disfrútenlo, pásenlo bien. Tú también, que te vaya bien. Que será de la vida.
Igualmente, sí.
Así es.
Siempre su tablita de queso. Ahora me voy a
Gracias, don Héctor.
Ir por una tablita de queso. Con
un abrazo. Que Dios los bendiga. Adiós.
Yo invito.
Adiós.
Y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchan hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir. Tampoco que.
Radio Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor. Presentaron Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unieron en un entretenido encuentro gastronómico que te hizo viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados.
The Legend of the Phoenix.
Yo Invito. Nos encontramos la próxima semana en este mismo punto del dial, Radio Universidad de Chile. Si quieres volver a escuchar este programa, descárgalo en radio.uchile.cl.